El dato y de PUC. Solo 12 gobiernos locales tienen ordenanza contra el acoso callejero. Ate, Barranco, Chaclacayo, Jesús María, Lince, Miraflores, Pueblo Libre, Puente Piedra, Punta Hermosa, San Borja, Santiago de Surco y Villa El Salvador. La existencia de estas ordenanzas permite establecer la obligación de colocar carteles de prohibición de esta conducta en empresas y establecimientos de servicio público, así como multas a aquellas que permitan que sus trabajadores realicen estos actos. Esto de acuerdo a la Adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Eliana Rebollar. Esto fue el dato y de PUC.
¿Qué tal, amigos? Estamos en la segunda parte de Amigos con Derechos, este podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en tu vida, mi vida, la vida de todos nosotros, la vida de la sociedad y la vida de las ciudades, que es nuestro tema hoy. La vida de las ciudades, los distritos, los pueblos, porque hay elecciones municipales el 7 de octubre. En esta segunda parte estamos con Fabiola Maza, abogada de la universidad, de nuestra universidad, de la Católica, e integrante de Ni Una Menos. ¿Cómo está, Fabiola? Bienvenida, Amigos con Derechos.
Gracias.
Y también nos acompaña Wilson Hernández, especialista en seguridad ciudadana, y antes estábamos en IDL, ¿no?
Ya hace unos añitos.
Unos añitos. Ok, antes de conversar con ellos sobre el tema de género en la campaña municipal, un aviso casi parroquial, ¿no? Un aviso de nuestra organización. Del 4 al 8 de junio llega nada menos que el 14º Encuentro de Derechos Humanos del IDEPUC, de nuestra casa, del Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta edición lleva el nombre, ojo, atención, ¿en qué falló nuestra democracia? ¿Por qué nos quejamos de lo que pasa? ¿Por qué estamos cargadísimos con el tema de la corrupción, de la falta de transparencia y otros males propios de nuestro sistema democrático que con todas sus imperfecciones siempre será preferible? En 5 días, a través de conversatorios, talleres, intervenciones, desde distintas perspectivas y con gran sentido crítico, ojo, revisaremos hechos del presente y el pasado que nos permiten entender por qué esta transición democrática, la que viene de 2000 para acá, quedó inconclusa, ¿no? Los esperamos del 4 al 8 de junio en el propio campus de la universidad y el ingreso, por supuesto, es libre. Vamos a hablar de, en fin, los temas que se han venido debatiendo últimamente, si terminó o no terminó la transición, por qué hay corrupción, por qué hay tan poca seriedad en los partidos políticos, cosa que hemos visto ya en la primera parte cuando hemos hablado de la campaña municipal. Bien. Vamos ahora a hablar de algo que podría considerarse un tema nuevo, nuevo en el sentido de que se está planteando en el debate, pero para la experiencia de las personas, para la experiencia de las mujeres de nuestro país, no es un tema nuevo. Es un tema que se ha sufrido desde hace años en la ciudad, en los pueblos, ¿no? Los distritos. El tema de género, la violencia de género, el acoso. Hay pocos distritos que tienen ordenanzas contra el acoso. Lo vimos ya hace un momento, ¿verdad? Lo hemos escuchado y hay muchos que no lo tienen. Y para eso vamos a generar acá una conversación con Fabiola y con Wilson. Veamos, ¿por qué ahora estamos pensando en esto y antes no se pensaba en esto cuando se planteaba una campaña municipal? Estoy pensando en Bedoya en los años 60, cosas que yo no vi, ni ustedes tampoco, ¿no? Cuando se crean las elecciones municipales, con el gobierno de Londres, y estas elecciones, ¿por qué ahora?
Bueno, ahora porque en realidad creo que un poco la respuesta está desde el otro lado y desde el lado, digamos, representando finalmente a la mitad de la población, creo que nosotros desde las políticas públicas generalmente hemos sido hombres, han sido dirigidas por hombres, implementadas por hombres y bajo una visión que en realidad no comprendía lo que pasaba en las mujeres, ¿no? Y un tema tan común como el acoso callejero, nos hemos demorado mucho desde el lado de los hombres en comprender en realidad y entenderlo y cómo esto es una vulneración permanente a la mujer, ¿no? Entonces, nos hemos demorado mucho porque justamente hemos tenido políticas cerradas y visiones cerradas. Ayer revisaba, no recuerdo si era alguno de los periódicos, y claro, de la mayor cantidad de los 19 postulantes potenciales a la alcaldía, creo que hay, ¿cuántas mujeres? ¿Una? ¿Dos?
Dos, creo.
Dos, creo, sí.
Dos, ¿no? Esther Capuñay es una de ellas.
Esther Capuñay es una de ellas, ¿no? Y si uno revisa...
Club de Toby, digamos. El clásico, sí, Club de Toby.
Claro.
En la política.
Si uno revisa trabajos sobre ciencia política y compara países de qué es lo que ha contribuido a que la agenda más de mujer se mueva, es la representación política de mujeres, ¿no? No de hombres. Entonces, yo no tengo grandes esperanzas respecto a varios temas en esta campaña política electoral municipal en Lima, y uno de ellos es género. Uno delicado también es espacios públicos que se mezclan. Y tres, uno es seguridad ciudadana.
¿Fabiola?
Sí, Fabiola. Bueno, como decías, en realidad es un tema que en general creo que ha adquirido mayor visibilidad en estos últimos tiempos a partir de diversos movimientos sociales, ¿no? En el Perú, bueno, el movimiento o la consigna de Ni Una Menos, a partir de la marcha del 2016, que ayudó un poco a visibilizar el tema de violencia de género, y de manera internacional, movimientos como Me Too, por ejemplo, que han ayudado también a tener un poco más de conciencia o reconocer un poco el problema de la desigualdad y violencia de género en las mujeres,
¿no? ¿Tú sientes que si no hubiera pasado lo que pasó con Arlette Contreras y con los casos de otras chicas golpeadas e incluso asesinadas, este tema no hubiera entrado a la política municipal en concreto?
No hubiera entrado ni siquiera a la agenda en general o al debate de la opinión pública, ¿no? Que es lo que finalmente catapulta un poco el tema para que llegue a agendas políticas, ¿no? Creo que el tema tuvo que estallar, ¿no? En cuanto a indignación colectiva, para que pudiera escalar y sea considerado como un tema de relevancia y un tema urgente en agendas políticas, ¿no?
Ahora, y les quiero plantear a ambos, y para seguir generando esa conversación, en la primera parte hablábamos con Patricia Lata de Lima Cómo Vamos y con Karina Guaraque Transparencia, y también rondó el tema de género y como parte del nuevo menú municipal, y es que señalaban cosas tan concretas como esta, ¿no? ¿Cómo se puede entender esto? Claro, las personas hablan de seguridad ciudadana, creen que eso es responsabilidad del alcalde cuando en realidad es responsabilidad del Ministerio del Interior, pero dijeron ellas, hay responsabilidad del alcalde, por ejemplo, calles oscuras, paredes ciegas, ¿no? Esos lugares donde, digámoslo cruda y tristemente, las mujeres tienen miedo de cruzar. ¿Cómo se integra eso en el discurso municipal?
Hay dos fases, digamos, la integración en el discurso y en la práctica, ¿no? El discurso es relativamente fácil, simplemente hay que ser consciente. Y en la práctica hay herramientas, desarrollo un poquito. Nosotros hemos hecho una encuesta en la Universidad de Lima sobre espacios públicos y ciudad, ¿no? Y una de las, la hizo la unidad analítica del IDIC, ¿no? Y una de las cosas interesantes que salió es que la gente se siente más tranquila en la calle cuando hay cuando las calles están iluminadas, en lugar de encontrarse con serenos o policías. En buena cuenta, la gente no reclama necesariamente más policías y serenos para estar tranquilo. Lo que quiere es transitar tranquilo al margen de donde
sea. Yo iría un paso, yo iría un paso previo a, digamos, el desarrollo de herramientas concretas, ¿no? Entendiendo primero que la seguridad ciudadana tiene que tener también un enfoque de género, ¿no? Y eso es lo que nosotros demandamos mucho, enfoque de género en políticas públicas en general. ¿Por qué es necesario el enfoque de género en seguridad ciudadana? Porque, como tú decías, desde el inicio, ¿no?, siempre se ha entendido los espacios públicos como espacios dominantemente masculinos, lamentablemente ha sido así. Y siempre se ha tenido esa idea de que la violencia contra las mujeres es un asunto privado, es una violencia doméstica, y por tanto, digamos, no se requieren necesariamente políticas públicas en enfoque de seguridad ciudadana de espacios en cuanto a diseño, por ejemplo, de espacios públicos o planificación urbanística, ¿no? También tiene que ver con el hecho de que hay poca representación política de mujeres. Entonces, los espacios finalmente se han ido planificando en base a conceptos masculinos, finalmente, ¿no?, que tiene mucho que ver. Y esta doble visión de que, primero, que la violencia de las mujeres es un asunto privado, y segundo, que no hay una planificación con enfoque de género, hace que finalmente el espacio público se vuelve un espacio amenazante para la mujer.
Ese es el tema, en fondo, probablemente, Wilson, ¿no?
Sí.
Hay una sensación que a los hombres nos cuesta entender. Yo recuerdo cuando era un chiquito y mi hermana estudiaba de noche, en la que yo le tenía que ir a esperar a 2 cuadras de mi casa, a 2 cuadras, ¿no? Y mis padres me mandaban, pues, anda, espera a tu hermano en el paradero, ¿no? Entonces, eso es algo que cuesta entender, pues, sobre todo si la política está demasiado masculinizada.
Sí, y finalmente un tema clave es si hay plata, ¿no? Porque muchos pueden decir que ideas interesantes, pero no hay plata. Y en realidad sí hay, ya es que hay una herramienta que es el plan de incentivos locales que da el Ministerio de Economía a los gobiernos locales. ¿Qué tienes que tener para entrar a ese plan de incentivos? Que es dinero. Tienes que cumplir una serie de requisitos vinculados a formar tu comité distrital de seguridad ciudadana, que se reúna, que funcione, etcétera, ¿no? Si lo haces, el MEF te da plata. ¿Cuál es el gran problema? Es que te da plata, pero tú la puedes gastar en cualquier cosa. Entonces, es un incentivo que no está dirigido hacia lo que debería estar dirigido, ¿no? Entonces, si uno ve, finalmente estos indicadores de una ciudad tranquila, es aquella ciudad donde los niños y las mujeres pueden transitar, ese es como un indicador global de calidad de vida. Entonces, el segundo es empezar a ver, por ejemplo, rutas, ¿no? Si yo tengo un distrito y tengo tres grandes paraderos de tren eléctrico, entonces tengo que empezar a analizar cuáles son las rutas que sigue la población, mujeres y niños además, especialmente, hasta sus hogares. Uno de los problemas es que de Lima es que es una ciudad tan que ha crecido de manera tan desordenada que en un paradero la gente se dispara para todos lados. Entonces, tratar de tener patrones en las rutas es un poco más difícil, pero no imposible, ¿no? Dos, hay un tema ahí muy importante y es que también salió en la encuesta que hicimos, es que el 38% de limeños usó una mototaxi en los últimos, perdón, usa un mototaxi casi todos los días para moverse. Y las mototaxis son sistemas de transporte, que son en buena cuenta son los conectores, ¿no? Inseguros. Muy probablemente algunos de ellos van y vienen dentro de la delincuencia, ese es un dato que maneja el Ministerio del Interior, y para las mujeres representan una amenaza adicional. De hecho, hace 2 días, o hace un día, una mujer la asaltaron y atropellaron
Un
en
mototaxi.
Barrios Altos, en una mototaxi.
Claro, son, como decía Fabiola, distintas dimensiones y planos y espacios de la ciudad donde la amenaza ronda, ¿verdad?
Identificar además, y eso también parte en entender la seguridad ciudadana desde un aspecto, digamos, con un enfoque de género, es identificar también cuáles son las problemáticas, ¿no? Los problemas que, ¿por qué el enfoque de género? Porque hay problemas que están destinados o dirigidos, digamos, por los cuales atraviesa la mujer por ser mujer, ¿no? Entonces, identificando cuáles son esos problemas es donde podemos también emitir políticas públicas que vayan a erradicarlos, ¿no? Por ejemplo, decías, el mototaxi puede representar un peligro, por ejemplo, un tipo de amenaza de seguridad ciudadana, ¿no? Robo, ¿no? Un robo agravado, por ejemplo. Pero para la mujer ese problema no es necesariamente el mismo que para los hombres. Para las mujeres atraviesa otro tipo de problemas, por ejemplo, es
El
la violencia
acoso, la
sexual,
violencia sexual.
¿no? La trata. Incluso hasta las esterilizaciones forzadas, que también forma parte de una política o perdón, de un problema de violencia por las cuales ha atravesado la mujer en espacios incluso públicos, ¿no?
Yo
Entonces,
recuerdo que incluso algunos de los casos de violencia de género que salió en los medios, y no sé si me acuerdas tú también, Wilson, ocurrió en un mototaxi, ¿no? Me parece que era una chica que la bajaban del mototaxi, creo que fue en Chiclayo, en el norte, que el agresor la baja en un mototaxi y le empieza a golpear. Y ahí eso me hacía pensar en algo que también podemos comentar, ¿no? O sea, ¿qué debe hacer alguien que esté en el espacio público y vea una agresión de este tipo, ¿no? Porque hay la clásica respuesta, no te metas, ¿no? O sea, ¿qué habrá hecho, no? O sea, ¿tendría que haber una normativa para eso? Para, digamos, prevenir la violencia de este tipo, cualquier violencia en general, pero esta, digamos, que no implica necesariamente que haya alguien con un arma, ¿no? O con un cuchillo, sino es simplemente un hombre que le está pegando a una mujer. ¿Eso se podría normar? ¿Tendría que haber algún tipo de sistema de prevención para eso?
bueno, yo no soy abogado, pero digamos, el arresto ciudadano entiendo que es una figura que todavía no está muy clara, ¿no? Eso es una.
¿Cómo se hace el arresto
Dos,
ciudadano?
llamen al 105, ¿no? O sea, primera vez una agresión, 105, y si puedes, intervienes.
Claro, el problema con, digamos, con la violencia de género en espacios públicos no es tanto el marco regulatorio, porque el marco normativo sí hay, ¿no? Hay una ley específica para erradicar la violencia contra las mujeres y miembros del grupo familiar. Hay, digamos, un marco jurídico, código penal. El problema que yo veo más en la práctica es la atención de esas denuncias, ¿no? Porque si uno visualiza, digamos, un acto de violencia en las calles y llama al 105, o llama al patrullero o
Claro,
al
si viene.
serenazgo, primero a ver si viene, que es un problema por los cuales enfrentamos todos los ciudadanos, pero en segunda instancia, cuando se trata de una mujer, es si es que le da atención realmente esa denuncia, o si la va a desmerecer por las razones que justo tú decías, que no, es un problema privado de pareja, ¿no? O sea, más allá de la digamos, del problema que todos los peruanos atravesamos, que es que la policía no llega a tiempo, es que cuando se trata de una mujer, además de esa policía, probablemente vaya a desestimar esa denuncia.
Pero ojo, si ocurre en el espacio público, ya no es un problema privado, ¿no? O sea, está presente una golpiza en el espacio público.
Que suceda en un espacio privado es un tema público.
Sí, claro. Exacto. Sí.
Pero hay un tema interesante, y es que la policía está empezando a hacer algo, ¿no? O sea, nosotros conocemos la complejidad y los problemas de las comisarías. Y ellos han formado hace muy poco un escuadrón de visitas domiciliarias. Entonces, están seleccionando visitas, denuncias, y están yendo a hacer visitas domiciliarias. Y estos policías están recibiendo capacitaciones en enfoque de género. Esto es algo tiene no más de 2 meses, y es algo que puede funcionar de manera interesante y positiva, ¿no? Y creo que el tema del 105 es preocupante, pero el otro problema es que, y a mi hermano hace poco le robaron, por ejemplo, y nadie tuvo ganas de denunciar. Pero el problema de no denunciar es que la comisaría se queda sin el dato. Y el problema adicional es que cuando nosotros regresamos a la política local, ¿qué data tienen los gobiernos locales para hacer sus políticas? Las denuncias. Si no denuncias, entonces no existe.
Y hay muchos casos de que la denuncia o no se hace o no es atendida, como tú señalas.
Es que es muy complejo decir, digamos, yo entiendo la problemática del no denunciar, ¿no? Pero en la práctica lo veo diariamente. Muchas veces hemos acompañado, digamos, cuando vemos denuncias, cómo las siguen en el, digamos, desde la comisaría, desde el policía, el fiscal, el tratamiento que recibe la víctima, médico legista. Todo ese proceso por el cual tiene que pasar, que no es un proceso, objetivamente no es un proceso, digamos, esperable, pero más las deficiencias de nuestros operadores hace que el proceso sea tortuoso realmente. No me siento con esa capacidad moral para exigirle a una mujer que denuncie, la verdad. Porque entendiendo el proceso, entiendo por qué una mujer no denunciaría, ¿no? Entonces, yo entiendo que también hay un efecto perverso, pero creo que nos enfocamos tanto en las denuncias y en, digamos, en la impunidad, que es un aspecto muy importante en la erradicación de la violencia, pero nos olvidamos el aspecto previo, ¿no? Que es primero, o sea, lo fundamental acá es la capacitación y la educación.
A eso vamos a ir a la segunda parte. Te pido que nos des un tiempo para un corte de un minuto nada más. Y en la segunda parte vamos a hablar justamente de esto, ¿no? ¿Cómo se puede prevenir esto? ¿Qué puede hacer una autoridad municipal en los distintos niveles, provincial, distrital, para contribuir a enfrentar este tan extendido mal de la violencia de género? Regresamos en un minuto acá en Amigos con Derechos. Amigos, estamos acá en la segunda secuencia de Amigos con Derechos, este podcast para ver cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, hablando de ese tema tan urgente, tan importante, tan necesario, de una campaña municipal del cual antes nos hablaba, el enfoque género. ¿Por qué una autoridad municipal tiene que pensar en eso y tener propuestas sobre eso? Entonces, estoy con Wilson Hernández y con Fabiola Massa desfrazando este tema. Y preguntemos entre los tres esto. Alguien se quiere lanzar a la alcaldía de Independencia, de San Juan de Lurigancho, a la alcaldía de Ilave, por hablar de provincias, de la alcaldía de Tumbes. Y hay registros de que el problema del acoso o el problema de la violencia de género, incluso en la vía pública o en las propias casas de la población es alta. ¿Qué tendría que hacer una autoridad municipal? ¿Cómo incluye eso en su propuesta? A algunos les parecerá extraño, pero no lo es entre las altísimas tasas de violencia de género que estamos presenciando.
Si uno revisa las incidencias de denuncias en comisarías, uno de los principales o el principal es violencia contra la mujer, ¿no? Uh-huh. Y los alcaldes dirigen los comités distritales, regionales y provinciales de seguridad ciudadana. Ellos articulan.
Dato importante, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Entonces no pueden estar a la margen, por el contrario, son la cabeza. ¿Eh? Eso es uno. Dos, no lo veamos ya como seguridad, sino como prevención. Hay un segundo espacio, que es el espacio de los espacios urbanos. En la medida que uno genere más vida en la ciudad, por lo menos en teoría, empieza a reducir algunos pequeños problemas, aunque terminas también exponiendo a mujeres, niños, a determinados tipos de riesgo, ¿no? Entonces la pregunta finalmente es ¿qué hacer? El inconveniente es que no hay, a diferencia de lo que hay para seguridad ciudadana en general, delincuencia común, si nosotros queremos abordar enfoque de género en planes locales, no hay muchas herramientas de cómo bajarlo. Entonces para muchos les sigue sonando como un discurso muy etéreo que no se puede aterrizar.
Pero sí se puede.
Pero sí se puede aterrizar, claro. ¿Cómo? Exacto. Hay políticas, por ejemplo, de acoso en transporte urbano, uno. Todo el tema de prevención en colegios es... A ver, prevención en colegios es un tema importante.
Es un dato interesante, ¿no?
Que no necesariamente se refiere a bullying, o sea, también. Lo que pasa es que hay estudios que dicen que, uno, las percepciones de estereotipadas de hombres y mujeres aparecen bien temprano, entre los 4 y 8 años. Y ahorita en Estados Unidos un tema que se está investigando un montón es lo que llaman el dating violence, ¿no? O sea, la violencia cuando tú empiezas a salir con alguien en adolescentes. Entonces, ese público, y además el celular se ha convertido en una herramienta de control muy fuerte en relaciones.
Estoy pensando en estos episodios como este que protagonizó en Miraflores, de un chico arrastra por la calle a una chica, ¿no? Uh-huh. De Osma se ve el chico.
Sí, cáelo.
Entonces, si uno quiere cambiar actitudes y prácticas, es un poco más fácil y más sostenible hacerlo con la gente más joven. Tener otro tipo de agenda y propuestas para los mayores. Entonces, ¿qué implica? Trabajo en colegios.
¿Eso lo puede hacer el municipio?
Yo creo que sí.
O sea, por ejemplo, sí. Los municipios tienen campañas de cultura que a veces se reducen a, bueno, no sé, exposiciones de pintura. Pero la cultura es la práctica cotidiana, ¿no? ¿Podrían entrar por ahí?
Sí, además no olvidemos que los gobiernos regionales en realidad tienen bastantes competencias en educación, en salud también. Uh-huh. Y tienen competencias incluso, por ejemplo, todavía hay direcciones regionales de trabajo, ¿no? Entonces, tienen en realidad competencias en varios ámbitos, los cuales creo que están desaprovechando y no se están incorporando políticas o no se están articulando, mejor dicho, políticas en cada sector dentro de su competencia relacionados al tema violencia contra la mujer, ¿no? Cosas concretas, por ejemplo, la ley 30364, que es la de erradicación de la violencia contra la mujer, uh-huh, establece, por ejemplo, instancias regionales y locales, para los gobiernos locales y regionales, instancias dirigidos a articulación de políticas públicas en materia de erradicación y sanción de violencia contra la mujer.
¿Cuáles serían algunas medidas posibles, por favor?
Primero es emitir las ordenanzas para implementar estas instancias regionales que estén dedicadas a esta problemática. Y esas instancias son como una especie de mesas, ¿no? Son espacios en realidad donde se van a discutir y se van a articular políticas públicas. Uh-huh. Y deben ser mesas con participación de, por ejemplo, líderes, juntas vecinales, ¿no? O sea, participación también de sociedad civil, donde yo creo que son espacios muy desaprovechados porque son espacios donde se van a poder identificar cuáles son las problemáticas concretas de cada ámbito local y regional, ¿no? Porque cada región y cada distrito tiene problemas distintos.
Por ejemplo, estaba pensando, ¿no? Ahora en varios distritos, tú entras en una tienda y dices, aquí está prohibida la discriminación. ¿Podría implementarse una medida que diga que está prohibido el acoso? ¿Podría haber algo así?
Sí, de hecho, la ley marco de contra el acoso callejero establece que las empresas privadas, por ejemplo, deberían tener políticas contra el acoso callejero. No tener, por ejemplo, los avisos, hay obras de construcción que ponen avisos acá, no permitimos o no toleramos el acoso callejero.
En zonas donde hay obras de construcción, ¿no?
Sí, por ejemplo, ¿no? Pero definitivamente eso, por ejemplo, es una medida que nace a partir de las ordenanzas que crea cada gobierno regional o local, ¿no? Que es otra medida concreta que todavía no se está aprovechando, ¿no? Hay pocos gobiernos locales y pocos distritos en Lima que han emitido las ordenanzas. Y las ordenanzas no solamente es sancionadora, ¿no? Porque si bien establece...
Preventiva.
Es también preventiva, ¿no? Porque es, también establece responsabilidades, como tú decías, las empresas privadas.
Esos carteles que hay en algunas obras en construcción, por ejemplo, ¿son decisiones de la propia empresa o podrían ser alentadas por lo menos por un municipio?
Podrían ser definitivamente alentadas por municipios, ¿no?
¿Tú qué crees sobre este tema? ¿Crees que podría haber medidas tan concretas como esas?
Yo creo que sí, las ordenanzas son, digamos, un marco importante, ¿no? Sí. Yo más como economista, digamos, lo que creo que es importante es también jugar con incentivos, ¿no? O sea, porque una cosa es tener el letrero y otra cosa es que el letrero se cumpla, ¿no? Uh-huh. Y cuando jugamos con incentivos y vemos en generar una política, cómo reducir un delito, tenemos que afectar tres probabilidades, ¿no? Elevar la probabilidad de que alguien sea detectado, de que sea castigado y de que el castigo sea severo. Entonces, si tú no tienes esas tres, el cartel no te sirve, ¿no? Claro. Entonces hay que continuarlas. Y eso sirve como una fuente de retroalimentación, porque si yo soy un acosador y he visto que en mi trabajo a Pepito lo han castigado y lo han botado, entonces yo la pienso dos veces, ¿no? Si soy uno de los constructores y que todos los días silbo, pero después hay algún tipo de sanción de parte, no sé, de la empresa o la municipalidad, entonces yo la pienso dos veces, ¿no? Entonces, esa lógica de incentivo y castigo no la solemos tener, ¿no? Bueno, nos quedamos mucho más en la parte legal, y que es súper importante, por supuesto, pero hay que ir a un segundo paso.
Pero no es la norma la que va necesariamente a crear el cambio, ¿no?
Es que la norma necesita... Mira, es una norma que está rompiendo un poco estereotipos culturales que tenemos todavía arraigados como sistema. Entonces, es una norma que va a recibir mucha resistencia. No es una norma que va a tener una, digamos, esa conciencia de obligatoriedad muy rápido.
Claro.
No es como el cinturón de seguridad. Es algo que está
policía, ¿no?
Claro, no. Es algo que está rompiendo una conciencia, un imaginario cultural, ¿no? Entonces, necesita, como tú dices, incentivos, pero desincentivos también. Entonces, por ejemplo, darle un poquito más de incentivos para el sector privado, ¿no? Que puede tener una actuación eficaz un poco más directa, ¿no? Por ejemplo, el trabajador de la obra de construcción que puede ser sancionado por esto, ¿no? Es un efecto más rápido. Lamentablemente la respuesta del Estado no es la misma, porque como te decía, regresamos al punto de que si tenemos operadores no capacitados, no hay una sanción hasta ahora efectiva sobre este tema, ¿no? O sea, tenemos casos emblemáticos como el de Arlet Contreras, donde no hay una sanción efectiva o una respuesta y estamos hoy en impunidad. Imaginemos qué ocurre en situaciones como de acoso callejero, ¿no?
Y estaba pensando también, como conversamos, que por ejemplo cuando viene el día de la mujer, ¿no? Yo recuerdo haber visto un municipio que concedía esto como casi el hilo enamorado, fue un poco de información también, ¿no? O sea, entender qué significa esa fecha, ¿no? Campañas culturales que informen a la población como esto que se genera en una fábrica con obreras y no es el hilo enamorado, pues, ¿no? Entonces, eso creo que es probablemente labor de los departamentos o de las áreas de cultura y los municipios, ¿no? Tratar de generar campañas de información. No me gusta la palabra concientización, pero digamos, usémosla con ese fin, ¿no? Es decir, que persuadan a la población de qué estamos hablando y cuál es la dimensión del problema, ¿no es cierto?
Sí. Y hay un tema de cómo presentamos la información. Y me refiero a lo siguiente. Nosotros sabemos, y es un titular bien común en diarios además, que 7 de cada 10 mujeres ha sido víctima alguna vez de violencia. Entonces ya sabemos el dato tanto que ya no nos afecta, ¿no? O sea, cognitivamente ya es simplemente algo que llena la bolsa que tenemos, ¿no? Y hay una encuesta muy buena que es la ENDES, que tiene mucha información para presentarte este tema de violencia de una manera distinta, ¿no? Menciono un par de datos. Al año de iniciar una relación, un tercio de mujeres ya ha sido víctima de violencia. A los 2 años ya hay 2/3 de mujeres que ya han sido víctimas de violencia. Entonces la violencia aparece muy rápido. Uno. Segundo dato es que entre las menores de edad hay un altísimo porcentaje, no recuerdo exactamente la cifra, pero es aproximadamente un 40% que a los 18 ya ha sido víctima de violencia, ¿no? Entonces es un poco empezar a quebrar este sentido común de las cifras que ya tenemos y conocemos y empezar a visibilizar desde otro enfoque, bueno, de otros datos, el mismo problema.
Y que el candidato municipal asuma esas cifras, ¿no? Las entienda, las comprenda y las ponga como parte de lo que va a elaborar con un plan municipal. Lamentablemente, amigos, tenemos que terminar acá, pero cada uno de ustedes, como les había comentado, tiene un minuto para cerrar, redondear su participación acá en Amigos con Derecho. Fabiola.
Muchas gracias. Bueno, lo principal creo que para entender esto es entender los espacios públicos como un espacio que debe ser, digamos, amigable y que debe recibir a la mujer en igual de condiciones que el hombre. Y para eso creo que los gobiernos regionales y locales tienen responsabilidades directas que pueden, digamos, aprovechar para emitir nuevas políticas públicas en temas de educación, donde creo que han desaprovechado ese espacio, salud, y en temas también, como decías, de capacitación, no solamente para sus mismos operadores, sino también incluso para los ciudadanos, digamos, de su ámbito, ¿no? Creo que ese espacio también requiere una participación política mayor de mujeres, ¿no? Esa implementación de mesas, por ejemplo, o de instancias regionales, en donde la violencia de género sea un tema de debate, pero también un tema de debate no solamente de hombres, ¿no? Sino sea un tema de debate con participación real y efectiva de mujeres, ¿no?
Ok, Wilson.
Habría un tema quizás un poco distinto que al principio va a sonar raro para la agenda local. Pensión de alimentos. Un proceso judicial, el principal, el más masivo en el Poder Judicial, y que nadie le hace caso. No hay reforma, no hay cambio. ¿Qué tiene que ver esto con el tema local? Uh-huh. Violencia económica, ¿no? La mayoría de pensiones de alimentos no se pagan. En Estados Unidos se paran en dos grupos a los padres que no pagan las pensiones, los que no quieren pagar y los que no pueden pagar. Los que no quieren, vía judicial. Los que no pueden, acá gobiernos locales, trabajos temporales. Entonces yo trabajo, lo puedo organizar en municipio, parte de mi sueldo, de ese sueldo temporal me lo quedo y la gran parte se va hacia pagar la pensión que yo debo, ¿no? Eso se puede organizar de manera articulada desde los gobiernos locales, porque además dirigen esos comités distritales de seguridad ciudadana donde coordinan con jueces y fiscales.
Ok, Wilson. Gracias, Fabiola. Gracias, Wilson. Ha sido una conversación interesante y que creo que marca la agenda con un tema que hace años debió estar no solo en el imaginario, sino en las propuestas de quienes quieren ser gobernantes centrales, gobernantes regionales y gobernantes municipales. Para terminar este programa, queremos decir que, por favor, tomémonos en serio las elecciones municipales. Si usted que me escucha quiere ser candidato a la alcaldía, a una regiduría, o usted va a votar, como todos nosotros, no es un juego, ¿no? Es algo que tiene que ver directamente con nuestra experiencia cotidiana. El gobierno local tiene que ver más directamente con el ciudadano, y este problema de la violencia de género es competencia de un candidato municipal, no es algo que pueda ignorar, porque los niveles alarmantes de violencia de género que tenemos en nuestro país no son algo que escape al interés de quienes tienen una autoridad dada por la gente. Recordemos, para finalizar, que mandatario a nivel local, presidencial, distrital, no es el que manda, es el mandado por nosotros a gobernar. Por lo tanto, piensen su voto y lean los planes de gobierno que están en los portales de transparencia, lean los datos de Lima Cómo Vamos para saber cuáles son los niveles de acoso callejero, cuáles son los niveles de inseguridad, cómo está el transporte, cómo están las áreas verdes. Hasta acá, amigos, este episodio de Amigos con Derechos. Nos vemos la próxima semana para tratar otro tema que tiene que ver con la manera como los derechos humanos impactan en la vida de todos nosotros, cada día, cada minuto y cada segundo prácticamente. Chao, hasta la próxima semana.